Todos los martes hablamos en Herrera en COPE, de Misterio con Javier Sierra.
Le podemos dar la vuelta.
A ver, ayer se clausuró en Zaragoza el sexto encuentro internacional de Ocultura. Una cita para, evidentemente, amantes de los enigmas de la historia, de la ciencia, de la cultura, que reunió a más de 1,000 personas a lo largo de 4 días. Javier, tú organizas estos eventos y en esta ocasión has querido dedicarlo a la España mágica. Ahora te voy a preguntar qué es. Pero es un concepto que hizo furor durante la transición y que, entre otras cosas, despertó de un letargo al mismísimo Camino de Santiago.
Pues sí, porque...
Yo te he dicho, esta la España mágica tiene algo que ver con el realismo mágico de Marqués, y tú, anda, bájate ya de la moto, tírate ya de aquí, que no tiene nada que ver con eso.
No, pero sí tiene que ver con un momento de tránsito en nuestro país, en la historia de nuestro país, en fin, que es muy oportuno además recordarlo en estos días que corren, ¿no? Uh-huh. Porque en aquellos años 70, en la segunda mitad de los años 70, España estaba en plena dicta blanda, empezaban ya a aparecer libros sobre las raíces paganas de ciertos lugares que eran devocionales en la península ibérica. Se tomaron libros como el de Menéndez Pelayo, La historia de los heterodoxos españoles, como fuente de otros libros que eran heterodoxos en sí mismos, como aquel Gárgoris y Abidis de Fernando Sánchez Dragó, que le valió incluso el Premio Nacional de Literatura. Y ahí justo, en aquel libro, en el subtítulo de aquel libro, ya se leía por primera vez el concepto de España mágica. Decía, una historia mágica de España, ¿no? Uh-huh. Luego llegó otro autor, que es Juan García Atienza, al que le hemos dedicado estas jornadas de Ocultura, y publicó casi 60 guías de la España mágica. Es decir, que se lo peinó entera, encontró desde... lugares, o sea, por ejemplo, montañas sagradas desde la prehistoria que después terminaron con una capilla o un santuario o una basílica cristiana sobre antiguos dólmenes, por ejemplo, hasta fiestas, ritos...
Por eso se lo considera el padre de la España mágica,
claro,
¿no? Que no has dicho tú.
Claro, exactamente. A fiestas, ritos de todo tipo que también tienen ese origen prehistórico muy, muy atávico, ¿no?
Y en este encuentro de Ocultura, hemos dicho que se llama, se ha presentado también un decálogo para reconocer cuándo estamos ante un lugar mágico, entre comillas. ¿En qué consiste y, sobre todo, en qué debemos fijarnos para identificar un lugar así?
Pues fíjate, 56 autores contemporáneos de guías de la España mágica, porque esto es un género en sí mismo.
Claro, o sea, nace con Juan García Atienza
y luego se
desarrolla.
Bueno, es que es un género, ya te digo. Ahí tú vas ahora a una librería y todavía los libreros no le han puesto una estantería propia, pero deberían, porque hay muchísimos libros sobre la España mágica o distintas guías locales, ¿no? Pues bueno, 56 de estos autores se han juntado para elaborar un decálogo y establecen una serie de pautas, ¿no? Por ejemplo, hay que fijarse sobre todo en aquellos rincones de la geografía que estén asociados a mitos, ritos, leyendas, que sean, en fin, legendarios. Por ejemplo, no sé, la brecha de Roldán, ¿no? En los Pirineos, que se supone que es un tajo en la piedra que creó la espada de este héroe mitológico y que era la manera que tenían los antiguos de interpretar aquel accidente geográfico, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras muy curiosas. Por ejemplo, los topónimos, los nombres de los lugares, sí, ya de por sí encierran muchas pistas sobre, en fin, sobre su origen. Mira, por ejemplo, Castellterçol en el Vallès, es un pueblecito muy pequeño del Vallès de Barcelona, significa Castillo de los Tres Soles y el escudo son tres soles sobre tres torres. Uh-huh. Bueno, remite a una visión sobrenatural de tres luces, en fin, en plena Edad Media en el lugar, como si las luces quisieran que allí se levantara aquel pueblo, ¿no? Uh-huh. Y ha quedado en el lugar. O el Puerto de la Luz en Gran Canaria, por elegir un topónimo más conocido, también remite a luces extrañas que salían de los mares en la época en la que llegaron los castellanos a la conquista canaria.
Bueno, tú tienes un libro, de hecho, de la España mágica, le llamaste La España extraña, sobre, claro, lugares especiales. ¿Te atreverías a elegir un lugar solo de España? Solo uno, ¿eh? El más importante, el que ponerle esa etiqueta de mágico.
Bueno, es comprometido, te puedes imaginar, pero yo me quedaría con la montaña de Montserrat, ¿no? Ese lugar que está a 50 kilómetros de Barcelona y que su propia orografía es muy, muy especial. Parecen, en fin, las agujas de piedra parecen dedos de unas manos gigantes que se elevan hacia el cielo. Ese lugar, en el siglo IX, fue escenario del hallazgo milagroso de la Moreneta, de la patrona de Cataluña, de la Mare de Déu de Montserrat, y fue porque durante 7 sábados consecutivos una luz misteriosa, como aquellas de Castelterzol, indicaba, parecía meterse en una brecha de la montaña, y los pastores de Monistrol de Montserrat, el pueblecito que está a las faldas, acudieron a esa brecha a ver qué había allí dentro y encontraron escondida la Mare de Déu. Un poco después, en el siglo XVI, San Ignacio de Loyola pasó un año entero en Manresa. Se refugió en una cueva que hoy se conoce como la Santa Cova, la Cueva Santa, que está justo enfilada, enfocada hacia la montaña de Montserrat, y en sus ejercicios espirituales cuenta cómo él vio luces también no identificadas perimetrando esas agujas de piedra por las noches. Él creía que era una especie de serpiente que le anunciaba algún tipo de malignidad y tomó nota de aquello. Bueno, y hoy, por terminar de hilar esto, todavía hay mucha gente que acude a la montaña una vez al mes, los días 11, a intentar ver ovnis. Un día, si quieres, te llevo.
Pues sí, por favor.
Para que veas lo que allí ocurre. Pero fíjate, Manresa está a los pies de Montserrat.
Sí, sí, sí.
Manresa celebra sus fiestas mayores cada 21 de febrero. Le llaman las fiestas de la misteriosa Yumbo, de la misteriosa luz, porque una luz misteriosa, efectivamente, que salía de la montaña de Montserrat, como aquellas de San Ignacio, descendió en 1341 a la ciudad y fue vista por todo el pueblo, e incluso hay un acta notarial que da fe de lo que sucedió. Claro, aquel lugar, pues hombre, es uno de mis favoritos, te puedes imaginar, ¿no?
¿Y tú dónde encuentras tiempo para escribir libros, venir aquí a la radio, ir a la tele, organizar eventos de la España mágica?
Eso
no
digo yo.
No entiendo.
Eso digo yo. Lo que pasa es que me puede el entusiasmo. Claro, porque tenemos tantas cosas, bueno, tengo tantas cosas que contar, tanto en la mochila que busco todos los foros posibles para hacerlo. Y este encuentro de estos días, de este fin de semana pasado en el Auditorio de Zaragoza, bueno, fue muy emocionante, congregó a gente de todo el país. Y fíjate, en un momento como este, yo casi lo vinculo como una trascienda de lo que ocurre en la escena política. Uh-huh. En un momento como este, donde la política divide, lo mágico, lo tradicional, en fin, este tipo de historias unen, porque vino gente de toda España para escuchar dónde están sus raíces, y eso es maravilloso.
Javier, ¿tú crees, consideras? Hola, Maramarte.
Hola, bueno, estoy aquí que se me está cayendo la mandíbula. Sí. Es tan interesante todo lo que... Me interesa todo lo que cuentan. Todo.